Ser Podcast.
Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Veo a través del suelo y no encuentro curandero que lave las heridas que brotan desde el suelo. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran del lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante.
Lo siento mucho, pero llegan tarde los idiotas que dicen que los extranjeros nos invaden a los auténticos y genuinos españoles. Esto lo dicen en la barra de un festival, por ejemplo, mientras De Pedro, que es hijo de un peruano, es el que está sonando, canta esta canción sobre fronteras alambradas. Pero hay quien no quiere enterarse de lo que hoy mismo nos recuerda el Instituto Nacional de Estadística, que en España vivimos gente de muchísimas procedencias y que ya hay muchos, muchos españoles con ojos rasgados, por ejemplo. Pero aún así hay un músico de padres chinos, o sea, ciudadano español, no simple residente, que eligió Puto Chino Maricón como nombre artístico para reírse de todos aquellos que le insultaban porque no era lo suficientemente español ni lo suficientemente macho como para ir tranquilo por la calle. Lo gracioso es que todos estos patriotas luego se suben al coche, ponen la radio y van dando palmas con una canción de un uruguayo nacionalizado español al que sí les gusta tener de vecino, quizá porque es blanco, es talentoso y encima es simpático. Se llama Jorge Drexler y a veces escribe, a su manera, rumbas flamencas dedicadas a Cádiz mejor que las que componen muchos gaditanos.
Y hoy me lo robaste a mí, caí, creo que caí, caí, creo que caí.
¿Ven por qué les decía esto de que la supuesta invasión ya se está consumando? Pues vaya filfa de invasión. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Matías Vallés, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki.
¿Qué tal? Está ahí en Radio Mallorca con nuestros compañeros y saludamos también a Patricia Simón, que está en Málaga. Ella es periodista y escritora. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Bienvenida otra vez a La Ventana en este mes de agosto. Les contaba todo esto porque es lo que cuenta hoy el Instituto Nacional de Estadística, que en España se ha alcanzado un nuevo máximo histórico con casi 50 millones de habitantes y que ese aumento de la población española se produce sobre todo por la llegada de personas nacidas en el extranjero. Por eso tengo aquí sentada a mi lado a una compañera del área de sociedad de la cadena SER, Marina Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Iñaki?
¿Cómo refleja la sociedad española ese informe? ¿Qué cuenta de la composición de la población española?
No cuenta lo bien que suena esta supuesta invasión, eso ya nos lo has dejado claro tú. Pero mira, somos ya más de 49.800.000 personas las que vivimos en España. Vengo con una retahíla de datos, en cualquier momento me interrumpís,
claro,
por favor, porque si no, yo empiezo y no paro.
No te preocupes, que Matías es el campeón del mundo en lanzarse de cabeza.
La interrupción.
Cuanto
la interrupción,
algo le interesa, le pica demasiado. Venga.
Bueno, esto funciona así. Somos 104.000 más personas viviendo en España que a 1 de abril, que en la anterior actualización del INE. En el primer trimestre del año, ahora estamos dando datos del segundo, ¿vale? Pero en el primer trimestre del año no llegamos a sumar 100.000, nos quedamos un poco por debajo. ¿Por qué hago este cálculo? Pues para tratar de predecir cuándo vamos a sobrepasar esa cifra redonda de 50 millones de habitantes.
Vale.
O crecemos mucho en los dos trimestres que nos quedan, o va a ser ya en 2027. Pero desde luego, esto va a ser, ¿no? Vamos a superar esos 50 millones. Y los que estamos aquí, seguro que recordamos recordamos haber estudiado que España tenía 40 millones. Sí, a mí me pasa a veces que todavía se me viene esa cifra, ¿no? A la cabeza. Somos 40 millones. No hace tanto de ese hito. Se cumplió el 1 de julio de 1997. Wow. Pero estamos a punto de sumar otros 10 millones.
Casi 30 años hace, fíjate, y estamos con noticias atrasadas.
No sé si eso lo dices porque nos ves muy mayores, Iñaki.
Bueno, mayor que yo, solamente alguno por aquí, pero no se dice el pecador. Bueno, ¿qué primeras reflexiones os sugieren estos datos que nos da Marina?
De esta cosa que dices de mayores, cuando se hace la escala de los datos que ha dado también Marina por edades, hay más mayores de 60 años que menores de 30 años. Fijaos lo que es esto, ¿eh?
O sea,
por ejemplo, en el paisaje urbano, en el paisaje ciudadano. A propósito, y sin meterme en camisa de once varas, es una buena noticia para el PSOE, que solo tiene su liderazgo de votantes en la edad superior. Y luego hay una cosa, el segmento que más crece, ¿cuál es el segmento que más crece? El segmento más abundante son 30, 40, 50, estos son ahora, digamos, por frecuencia, por presencia, las edades más representadas. Pero el que más crece son los nonagenarios. Es decir, una de cada 100 personas ya es nonagenaria. Hombre, una de cada 100, pero es que una de cada 100 es muchísimo, casi tanto como bebés. Es decir, que a lo que vamos es a un mapa cada vez más gris o cada vez más encanecido o cada vez más mayor, evidentemente compensado, como explicabas tú antes, Iñaki, por la inmigración.
Por la población extranjera. Va a suponer muchos desafíos, ¿eh? Tener muchos centenarios, muchas personas mayores.
Pero ya los tenemos, porque esa pirámide que estábamos diciendo poblacional ya obliga a que haya mucha gente cuidando de ancianos, de toda esa parte que decía Matías, y de los nonagenarios ya no quiero decir, y mucha gente trabajando en casas y en residencias, a esa gente a la que se lo ponemos difícil para llegar y a la que les ponemos sueldos terroríficos. Patricia, además, Patricia Simón, que nos escucha desde Málaga, está muy acostumbrada a ver por la calle aquí un jeque, aquí un obrero de la construcción. O sea que allí se debe notar muchísimo los dos tipos de población que hay, no solo por edades, sino por economía.
Sí, y además desde hace muchos años, pero yo creo que este INE viene cargado de buenas noticias. Una, la que Matías señalaba, que es que vivimos más tiempo, y eso es gracias a la ciencia, al desarrollo y al bienestar. Y otro, el que señalabas tú, Iñaki, que es que tenemos que celebrar, que efectivamente hace ya mucho, pero ahora se consolida, que somos un país diverso, multicultural, donde una de cada 5 personas residentes en España ha nacido en el extranjero. Y esto, por mucho que les pese a esa derecha ultra o ultraderecha, ya es irreversible. Y eso tenemos, uno, que reconocerlo, que celebrarlo, que dar la bienvenida, que reconocer que el bienestar y el crecimiento y el desarrollo que se ha alcanzado hasta ahora también es mérito de todas estas personas y especialmente de la comunidad más importante de nuestro país, y es que casi 1 millón de esas personas con nacionalidad extranjera o nacida en otro país son marroquíes. Y yo la verdad es que aquí en la Costa del Sol estos días pensaba mucho en ellos y en ella, en los vecinos y vecinas marroquíes, y en lo poco que estamos pensando en cómo están viviendo también lo que está ocurriendo en Ceuta, ¿no? Porque lo están siguiendo con muchísimo pesar, porque son sus familiares, sus conocidos, su pueblo también, porque llevan mucho tiempo trabajando para enviar sus remesas allí, también para contribuir al bienestar de sus seres queridos, y esas remesas benefician también a esa élite a la que no le importa mandar a su pueblo al mar y que se ahogue, y también esa población marroquí, esos vecinos y vecinas de origen marroquí, son las que están sufriendo una avalancha de racismo, de insultos y de acusaciones absolutamente tremenda estos días, que era, bueno, pues es que es la manifestación de un racismo que ya estaba ahí, pero que ahora se ha legitimado gracias a los discursos absolutamente abominables que estamos escuchando.
Sí, vamos a ponerle datos, perdóname, Matías. Sí. Marina le va a poner datos de los que venían en el informe del INE hoy, precisamente de la población extranjera, que es la que ha hecho crecer la población hasta el récord.
Es la que hace que se sostenga demográficamente en nuestro país, ¿no? Porque este último trimestre los nacimientos en España han vuelto a caer. ¿Por qué crecemos entonces? Bueno, por ese incremento de personas nacidas en el extranjero. Hay ya 10.291.000 españoles que llegaron al mundo en otro país, pero que ahora tienen la nacionalidad. Como decía Patricia, ¿no? Una de cada 5 personas que nos cruzamos por la calle son españoles, han nacido fuera, ¿no? Son más que los extranjeros que están en España, que son casi 7.5 millones. Es curioso fijarse en un detalle en este sentido, porque mirad, en el último trimestre hemos sumado 16.000 españoles a la población total. Pero si nos fijamos, en realidad los nacidos en España han bajado. Han bajado en más de 20.000 respecto al trimestre anterior. Lo compensa el hecho de que han subido en 37.000, sé que son muchos números, pero yo creo que se entiende, han subido en 37.000 los españoles que han nacido fuera y que se han nacionalizado.
Es que lo que ha bajado es el índice, perdón por la expresión, pero es la técnica, el índice de fecundidad,
claro.
Que es que cada mujer española tiene una media de 1,1 hijos ahora mismo, y sabemos que se necesita 2,1 para lo que se llama el índice de reemplazo, para mantener la población. Y todavía no es la peor tasa no hay mejor ni peor, la más baja del planeta, porque por ejemplo en Corea están en 0,6. Y decía muy bien Patricia, uno de cada cinco en España, pero cuidado, en Alicante, en Baleares, me parece que también seguramente en provincias del sur por donde ella habita, son uno de cada tres ha nacido en el extranjero, ¿eh? Y aquí también hay que mirar esta proporción, es decir, ya no es una proporción, ya no es una cuestión, digamos, pues simplemente pues representativa o periódica, o ya es una incidencia brutal. En la isla de Ibiza ahora mismo, solo dos de cada cinco habitantes han nacido en la isla. Repito,
Jolín.
Tres no han nacido en la isla.
Toma ya.
Entonces, claro, todos los conceptos, no podemos pretender decir, bueno, esto no afecta la pertenencia, la identidad, la sensación. Bueno, hombre, algo se afectará. Y a lo que vamos es, por ejemplo, a países como Dubái, uno de los países más ricos del mundo, para que nadie se queje. En Dubái hay 4 millones de habitantes, pero los realmente dubaitíes, los que tienen la nacionalidad, son unas decenas de miles de personas. Es decir, son países totalmente monopolizados prácticamente por los extranjeros.
Pero esos son muy guapos y
tienen también muy particulares, ¿no? Claro, es que es una realidad la de Dubái muy distinta a la de España, que igual que os hacía esa comparativa, ¿no?, de los 40 millones que todavía nos rondan la cabeza al pensar en la población española y estamos ya rozando los 50, quería comentar el tema de los nacimientos, porque es que
es
impactante, ¿no? En 2014 nacieron en España 427.595 bebés, ¿vale? Uh-huh. 427.000 bebés. En 2025, el año pasado, son una década después, 321.000. Son ciento y pico mil menos en una década. Un descenso enorme del 25%.
Sí, sí.
Es que se puede calcular perfectamente, si no fuera por el influjo de los extranjeros, por el peso en el censo de los extranjeros, en dos generaciones España pasaría, pues que si queréis, de 50 a 25 y a 12, pues tendría 10 millones de habitantes, casi lo que es ahora una comunidad como Madrid o como Cataluña.
Patricia.
Sí, además está muy testado que los flujos migratorios también acuden a donde hay empleo y donde hay oportunidades de mejora, con lo cual estas cifras salen también en un momento en el que estamos viendo que España lidera los índices de crecimiento a nivel europeo, con lo cual, con todos los desafíos que entraña en términos de servicios públicos, de políticas de acogida, de sensibilización, de contrarrestar esos discursos de odio también a través de la música, como hemos visto al principio, bueno, pues lo que estamos viendo es que se relacionan muy bien unas cifras de crecimiento de la población, de asentamiento, de diversidad, con las tasas también económicas que estamos viviendo.
Es un síntoma de buena salud.
Sí.
Patricia, tú que has viajado muchísimo, tienes muchísima experiencia en el periodismo de relaciones internacionales, ¿cómo se ve esto en el resto de Europa, lo de que Europa esté necesitando cada vez más mano de obra inmigrante, sobre todo para el envejecimiento de la población, pero también para la industria, porque la gente solo quiere trabajar en puestos cualificados cuando se ha formado en Europa? ¿Cómo se maneja eso en el resto de los países avanzados europeos? O sea, ¿se tiene esta misma idea de, bueno, no los quiero ni ver, pero en realidad me hacen falta, o están ya convencidos de que deberían ser integrados, por lo menos por la razón económica?
Bueno, depende mucho de la tradición y de la historia colonial del país. Es verdad que en Francia, por ejemplo, llevan más de un siglo utilizando los flujos migratorios, instrumentalizándolos políticamente, desde que empezaron a necesitarlos en los años 20 del siglo pasado hasta ahora, y han cambiado mucho las opiniones públicas dependiendo de cuál fuese el grado de necesidad. Lo que sí es cierto es que al final los discursos de los partidos de ultraderecha, como Le Pen, que lleva muchísimo tiempo, recordemos, llegando a la segunda ronda, a las segundas elecciones, compitiendo con un candidato que no han salido hasta ahora, pero que las previsiones lo que nos dicen que podría salir en las próximas elecciones como presidenta Marine Le Pen, han conseguido de alguna forma normalizar un discurso en el que la población autóctona acepta que se necesita a población extranjera como mano de obra barata, para empezar, para cuidar a las personas mayores y a los niños y niñas, que es una de las cuestiones que tienen jaque al estado del bienestar. Claro. Hay muchas regiones en España que están haciendo políticas, por ejemplo, de estado del bienestar, como en el caso de Asturias, pero no tienen suficiente personal para contratar para los cuidados en una región absolutamente envejecida. Bueno, pues en estos países, como en el caso de Francia, termina sentándose una imagen de sistema de castas. Amigo. Estáis aquí, os necesitamos, pero claro, preferiríamos que no estuvieseis, ¿no? Sí. Eso además vinculado con el racismo que se ha heredado del colonialismo. Hay otros en los que, por ejemplo, la decisión de Angela Merkel durante el éxodo masivo de 2015-2016 de Siria, pero también de Irak y de otros países, esa decisión de acoger a casi 1 millón de personas terminó normalizando lo que era una cuestión también estratégica porque económicamente lo necesitaba el país, ¿no? Entonces, todo esto lo que quiero decir es que realmente los discursos políticos y mediáticos terminan modulando la opinión pública y aceptando una cuestión como son las migraciones, que son procesos humanos tan antiguos como el ser humano en sí y que además en una región tan envejecida como es Europa son muy necesarios, termina generándose esta instrumentalización del miedo y del odio que genera en el rechazo, pero que donde más hay también ha calado esos discursos de odio, recordemos que en muchos casos son donde más se depende de la mano de obra. Yo siempre recuerdo las crisis del ejido de 2001, claro, que yo estaba estudiando en la universidad aquí también en Andalucía, y cuando las personas migrantes, después de aquellas razzias terribles de persecución de personas que trabajaban en los invernaderos, decidieron ponerse en huelga, al día siguiente se pararon todas las persecuciones como las que estamos viendo ahora en Ceuta. Con lo cual, bueno, también tiene que ver con dar derechos. Esta regularización es absolutamente necesaria, la que ha hecho el gobierno, para que estas personas puedan reclamar sus derechos y ser tratados como ciudadanas y ciudadanos más.
Bueno, pero eso no pasa en todas partes. De hecho, tú estabas hablando del ámbito de las relaciones internacionales, de la opinión pública, o sea, cosas que van muy, digamos, por encima del ciudadano medio. Pero quiero que nos cuentes aquí en antena, Marina, Matías, no os vayáis, estad atentos, porque lo que le ha pasado esta mañana a Patricia Simón en un médico allí en Andalucía es como para contarlo, porque eso ya no es opinión pública, en fin, no son palabras vaporosas, son lo que pasa cuando entras en la intimidad de hablar con alguien que te está dando un servicio tan básico como la medicina. Cuéntanos.
Sí, pues ha sido un episodio muy doloroso, efectivamente, por todo lo que entraña. Esta mañana he acudido a una cita con un especialista en un hospital privado, por cómo está la sanidad pública en Andalucía, y cuando he explicado, bueno, pues mi historial, una intolerancia a la lactosa, el doctor, el digestivo, ha procedido a decir, bueno, que podía haber varias causas, varias enfermedades que lo hubiesen provocado, y dijo una, que no recuerdo el nombre, empezaba por mí, y dijo, pero esta ya no existe en España, existe allí, señalando para Marruecos, porque estamos enfrente del Mediterráneo, dijo, en Marruecos esos que nos están invadiendo. Y en ese momento que me quedé fría, le he dicho que no iba a admitir comentarios racistas, a lo que él me ha respondido que eso no era racismo, y que sí, que los marroquíes nos estaban invadiendo, como estábamos viendo en Ceuta. En ese momento, viendo que no tenía ninguna intención de rectificar, sino que todo lo contrario, que se reafirmaba, pues le he dicho efectivamente que no quería que me atendiese un médico racista. Y cuando he ido a poner la reclamación, que yo creo que esto es también el aprendizaje, ¿no?, de cómo tenemos que poner pie en pared, cuando se lo he explicado a la persona que estaba en atención a los pacientes, le he contado exactamente esto, y entonces ella me ha dicho, pues muchísimas gracias, era una mujer joven, porque yo soy marroquí, yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado en Ceuta, pero no somos invasores y no traemos enfermedades.
Matías, yo no sé, perdóname, no sé si has terminado, Patricia.
No, quería decir que nos hemos emocionado las dos porque mientras yo rellenaba los documentos de la queja, en realidad de lo que hemos hablado es de todo el odio que se estrella contra las personas que son, insisto, nuestros vecinos y vecinas estos días, y que no solamente los discursos efectivamente ya llegan solamente desde los parlamentos o las televisiones o los partidos políticos, como ha pasado durante los últimos 30 años de políticas racistas, sino que es que se han normalizado en los grupos de familia, de compañero y compañera de trabajo, claro, de amigos, claro. Y bueno, tenemos que acabar con esa impunidad y que el racismo vuelva a dar vergüenza.
Matías, un breve comentario y nos vamos a cambiar de tema.
No, está claro. No es que esté, como decir, está filtrando, se está implantando, se está colando ahí un pensamiento de ultraderecha. No, hay personas de ultraderecha, yo no conozco este caso y por supuesto no opino de este caso, pero hay personas de ultraderecha que cada vez, por supuesto, tienen más fuerza, tienen más presencia, tienen más porcentaje de votos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, en cualquier país que queráis, y por tanto imponen su opinión. También hay componentes en muchos de estos casos, ya digo que no hablo de este caso, del famoso mansplaining, mi mujer vota lo que yo le digo, yo te explico... Te explico la historia, la geografía, la medicina, la música moderna, yo soy el campeón del mundo. Pero sí reconozco una cosa, digo, porque mucha gente va a escuchar a Patricia, que ha tomado esta decisión, que para mí es una decisión valiente, pues yo quiero decir que, por desgracia, y lo siento por vosotros, soy de los cobardes que no hubiera efectuado una denuncia. Lo digo porque estoy seguro que también hay oyentes que dirán, hombre, pues yo en estos casos, pues... Claro. Pues yo creo que ese es el tema de debate, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que llevar el rechazo, que está claro, pero dices, bueno, pues mira, pues una persona de esa forma, afortunada, persona con la que no quiero hablar nada, con la que no volvería a hablar nunca más, pero la denuncia, por mi pereza existencial, sí, que sí, Patricia sí. No tiene, porque Patricia es, con perdón, una activista, yo no, entonces yo simplemente me hubiera callado, me hubiera ido y me lo hubiera dejado en mi interior.
Patricia, en el nombre de todos los que somos usuarios de la sanidad, primero, porque es verdad que muchos tienen que pagarse una privada para poder ser atendidos a tiempo, y en el nombre de toda la gente que, como dice Matías, nos cuesta hacer ese tipo de reclamaciones tan directos, la verdad es que deberíamos darte las gracias. Os emplazo a que esperéis un momentito a que haya unos minutos de publicidad. Le damos las gracias a Marina Fernández.
Muchas hasta gracias luego, gracias a vosotros.
Aquí. Y volvemos enseguida con algo un poquito más amable.
No porque sea la ordenada hablar gente pretende de forma tanto. Si gusta a mí la que suerte de cosas las todas decídame. El ocio la tiene culpa yo estar disparates de aquí inventando. Seguro pero estoy súper que de punto algún yo descubriré. Tú que yo íbame a canción otra a escuchar. Hay aquí bueno no nada juego más que ya.
Ahora van a entender por qué les pongo esta canción de un mexicano muy chisposo que se llama El David Aguilar, así se hace llamar, y que se llama Desordenada Canción La. Toda la letra, como están oyendo, está en español, la podríamos entender perfectamente si no fuera porque está completamente desordenada. Y la cosa es porque Televisión Española estrena esta noche un nuevo programa que se llama Ordena Tu Vida. Este programa tiene como objetivo ordenar las casas de seis casas de familias españolas donde se acumulan un montón de objetos. ¿Saben ustedes cuántos objetos tienen en casa? Se ha calculado, han calculado en este programa 60.000 objetos. O sea, ¿ustedes creen que pueden tener eso ordenado? Hay quien sí y hay quien no. Con la ayuda de Matías Vallés, que seguirá por ahí, Matías.
Hola, buenas tardes.
Y de Patricia Simón, que sigue también por allí, ¿verdad?
Hola, sí.
Vamos a saludar a Inés Hernán, que va a ser su presentadora, que es además humorista y colaboradora de esta casa. Buenas tardes, Inés.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos.
Estamos muy felices de saludarte y de que vengas a ordenarnos un poco la vida. Yo creo que este programa está hecho para mí, en lo personal y en lo material. Ordena tu vida de una vez, podía haber tratado también de ser el título. No sé si he explicado bien el programa.
Lo has explicado fenomenal. Bueno, básicamente es un programa en el que lo que pretendemos es dar solución de orden, también de limpieza y de bricolaje y de reutilización de pues algunos muebles y algunos espacios que caen en el abandono por cosas habituales de la vida misma y de la vida cotidiana. O sea, al final pues todos atravesamos un divorcio, un desempleo, un nacimiento, una pérdida, y hay momentos en los que evidentemente pues el hogar se resiente, porque aunque mucha gente diga mi casa es mi templo, bueno, cuando sin querer se empiezan a acumular pues recuerdos, cosas, y es inevitable en muchas ocasiones que no le demos el espacio a lo mejor que merecen. Entonces la particularidad que tiene es que esas familias se van a tener que deshacer del 50% pues de las estancias donde intervenimos. Claro, entonces hacemos eso. Pues es básicamente un ejercicio de desapego y bueno, pues evidentemente de repaso de recuerdos que extendemos en una nave industrial que contratamos en Vallecas, básicamente para extender tematizadamente todos los artículos y por colores, o sea que queda muy aesthetic, que es un término que se dice ahora en la actualidad.
Sí, lo que antes llamaba quedar bonito o estético queda, ahora se llama aesthetic. Sí.
Exacto. Y bueno, básicamente pues ayudamos a esas familias a deshacerse de algunos de esos elementos y de algunos recuerdos que bueno, pues que ya evidentemente les ocupan mucho sitio y que lamentablemente, y una realidad que también atraviesa las familias españolas, es que se están incorporando, se están atrasando pues esas emancipaciones, se están incorporando algunos familiares a las casas y evidentemente pues el espacio es requerido.
Oye, ¿cómo habéis seleccionado las 6 casas que vais a ordenar durante la emisión de este programa?
Pues la verdad es que tengo que decir que han hecho un trabajo fantástico mis compañeros, porque no estoy yo sola, aunque hablo un poco en nombre del equipo y siempre me da como mucho apuro esta responsabilidad, pero
no te preocupes, yo la ventana lo hago solo, eso lo hago yo todo, los guiones, las entrevistas, eso es tu programa, que es raro, el mío, todo el mérito es mío.
Pues fíjate, al final lo que hemos hecho ha sido pues una selección bastante variada, o sea, tenemos familias desde una familia, como llaman ellos, ensamblada, o sea, que traen hijos de otros matrimonios anteriores, hasta un padre divorciado que vive con sus hijas, hasta bueno, pues una familia numerosa que vive también con los abuelos. Bueno, pues hemos intentado contemplar distintas realidades que entendíamos de la sociedad española, que pueden ser perfectamente representativas, y bueno, pues también son 6 oportunidades de conocer a esas familias y sobre todo incluso pues eso, ofrecer a todos los que, a todos los espectadores que nos acompañan esta noche a partir de las 10:25 en la 1.
Muy bien.
Pues la oportunidad también de coger algún truquillo, porque esto no es solamente este voyerismo de ver cómo tienen de desordenada la gente de la casa, sino también de pues decir, oye, pues fíjate, a lo mejor se puede dar una segunda vida, insisto, a un mueble, se puede limpiar el hierro de los mueblecitos que cogen humedad del baño. Bueno, en fin, hay muchos trucos que la verdad van a ser muy útiles.
Yo exponer todos los objetos que tienes en casa es más pornográfico que desnudarse, casi sería mejor salir desnudo que hacer esto, pero he visto, Inés, que el programa Este Ordena Tu Vida se presenta como, comillas, transformación vital y del hogar, que es un objetivo ambicioso. Yo quería saber si pensáis que la transformación del hogar resulta automáticamente en una transformación personal, en un cambio de vida.
Bueno, simbólicamente yo creo que depende del valor que le otorgues a los objetos de los que te vas a deshacer o de los que tienes evidentemente un dilema. A ver, depende mucho generacionalmente. Yo, en mi observancia de estos programas, lo que he visto es que hay desde luego una clara, o sea, hay un claro matiz generacional, que por ejemplo pues las personas pues más, por así decir, senior, acumulan más artes decorativas pues de las abuelas, ¿no? Pues ay, pues este caminito de mesa, este jarroncito, esta figura, ¿no? Y por ejemplo las gentes más jóvenes pues acumulan más fast fashion, ¿no? Más ropa así, porque es al final una búsqueda también de lo identitario. Entonces lo que sí que hemos encontrado, por ejemplo, es muchísima afición. Fíjate, Iñaki, tú que eres un gran melómano, pues hemos encontrado que muchísima gente tiene una segunda afición. Te estoy hablando de un guardia civil que le encanta hacer impresiones en 3D, le encanta tocar la guitarra, o sea, en todos, o sea, como que hay una vía de escape, ¿no? De los trabajos así que son como más metódicos o más, bueno, pues más de sota, caballo y rey, en el que todo el mundo, o por lo menos los hogares españoles que hemos visitado, necesitan tener como su vía de escape de lectura, de pintar, de escuchar música, de tocar un instrumento, y bueno, pues eso sí que me ha resultado llamativo. Por lo tanto, cuando te tienes que deshacer pues de algunos elementos de tu casa, que obviamente no sean estructurales, porque hay mucha gente que lo que más cariño le tiene, evidentemente, es lo que se ha quedado, bueno, sí que te plantean cosas, evidentemente, y hay ciertos simbolismos, yo creo, en deshacerte al final de cosas tuyas, pertenencias tuyas, que pues marcan un antes y un después. O sea, no todo es todo lo que te deshaces es basurilla, sino que hay cosas que dices, jo, pues a lo mejor esta silla de ruedas donde ha estado mi madre, que ya falleció, pues es una cosa como que simbólicamente me estaba dando mucho apego tirar o deshacerme de ella o reciclarla para que le den un segundo uso, y sin embargo, bueno, pues hacemos ese también, ese acompañamiento. O sea, que tiene ahí, desde luego tiene un matiz social todo lo que tenemos, porque yo creo que cada vez tenemos menos cosas, o sea, eso es una realidad por los espacios.
Patricia, que ha estado de viaje, que se mueve más que los precios, no sé si tiene mucho acumulado vinculado, porque la gente que habéis vivido en distintos sitios y andáis siempre en movimiento tenéis lo básico. ¿O tú vas a hacer uso de este programa y vas a decir, espérate, que me expliquen un poco cómo se tiran cosas?
A mí es que me genera mucho placer ordenar, tengo que decir. Vale. Viajo muy ligera, pero sí que traigo cosas, objetos, ¿no? O cuadros de recuerdo, y sí que tengo cosas a las que tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Pero me pasa un poco, estaba escuchándote, Inés, y pensaba en Marie Kondo cuando se puso de moda, y que una de las razones es porque se hacían virales vídeos en las que la gente se deshacía de cosas, y eso supuestamente le provocaba también sensación de bienestar, de serenidad, de quitarse un peso, ¿no? Y yo te quería preguntar por eso, si has visto que la gente, cuando se deshace de pertenencias, que al final lo que están es estorbando o recordando cosas que no es, bueno, pues que tampoco les apetece tanto recordar, sienten cierto alivio, y también cómo se negocia, porque entiendo que hay objetos heredados, por ejemplo, o de la infancia, los dibujitos que hice yo en parvulitos que mi madre quiere guardar y que yo cada vez que vengo en verano a casa querría robar y tirar a la basura, ¿no? Esas negociaciones en este momento en el que parece que nos cuesta mucho negociar, ¿cómo se hacen? Porque son objetos familiares.
Claro, habrá habido tensiones, digo yo.
Sí, sí.
Pues es muy interesante la pregunta que haces, Patricia, porque efectivamente lo primero es que hay una exposición de esa intimidad que comentabais antes, que es absoluta, o sea, que también han sido muy generosas las familias por exponer todo eso tan personal, y en efecto lo que han hecho incluso ha sido como un revisitar esos espacios que parecían comunes, pero no lo eran, o sea, a lo mejor eran pues algunos objetos o algunos recuerdos que efectivamente estaban conviviendo en un salón donde, o sea, que nadie se había reparado a mirar o a preguntar de dónde eran, y a lo mejor pues incluso sobre todo los más chavales, ¿no? Pues los chavales de 15 años o de 16 años decían, ostras, mamá, ¿y esto? Ah, pues es que yo me fui de viaje o yo trabajé en serio, tal, o sea, como que flipaban en directo porque no, o sea, no había forma como de contener en muchas ocasiones eso. Entonces las cosas que creemos que tenían un valor o tienen un valor, les hemos dado un espacio importante precisamente pues para ponerles, o sea, para darles como lo que merecen, ¿no? Y luego después las negociaciones, bueno, pues evidentemente ha habido muchas, claro, pero ahí ha intervenido mi compañera Pilar, que es la ordenadora profesional, que efectivamente hay un trabajo y hay, de hecho, un gran grupo de ordenadores y ordenadoras profesionales en nuestro país, que básicamente pues es cuando ya se te ha amontonado todo, ya llamas y directamente pues pides, solicitas ese servicio. Entonces pues te van haciendo preguntas y son personas que también tienen una sensibilidad y que saben entender un poco cuáles son las necesidades o si hay incluso pues alguna patología, que en nuestro caso pues no las ha habido, pero bueno, hay gente que evidentemente tiene un problema pues de acumulación o algún problema de apego o alguna cosa, y hay que tratarlo con la delicadeza que merece.
Pues si pensaban ustedes ponerse a ordenar esta noche a las 10:25, pues ya tienen un pretexto para no ordenar y ponerse a ver el nuevo programa de Inés Hernán en la 1 de Televisión Española, que es esa hora, las 22:25, cuando empieza Ordena tu Vida. Inés Hernán, mucha suerte con este programa y muchísimas gracias por haber estado en La Ventana.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis feliz verano. Gracias a todos.
Y ya está aquí sentada Albanta San Román.
Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
Hay un hombre que existe y persiste y que vive muy cerca de casa. Ese hombre compraba candados, los cerraba y luego los regalaba y decía cosas.
Buenas tardes, Albanta, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Iñaki, estoy feliz de estar aquí contigo. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy contento de verte por aquí porque hemos estado con Marta del Vado pasándolo muy bien a día fijo y ahora hemos decidido jugar al despiste contigo, y entonces estas 4 semanas de agosto Albanta vendrá cuando le dé la gana, porque ella es la que manda en este programa, pero nos va a encantar tenerte aquí a las 4, que vamos a hacer el mismo formato de siempre, o sea, ya siempre nos trae refranes, por eso lo de mujer refranera, mujer puñetera, que es lo que decía tu abuela, ¿no?
Exactamente.
Entonces nos trae refranes y ahí va tirando del hilo de cuál es la implicación sociológica, etológica, de todos los tipos que traen cada uno de los refranes. Hoy va la cosa de voz cantante.
Hoy voy a traer la voz cantante. ¿Sabes de dónde viene esta expresión, Iñaki?
No tengo ni idea, la verdad. Pues mira que yo soy cantante, ¿eh?
Hay mucha gente que piensa y la confunde con el llevar la batuta, que ahí sí que viene del director del coro, ¿no? Que es el que manda, el que ordena a los músicos. Pero llevar la voz cantante viene mucho anterior, es de los coros medievales. El canto gregoriano lo iniciaba una sola persona y luego los demás se iban uniendo. él era la voz cantante. Al final era quien llevaba el ritmo, quien dirigía, y esto salió de la iglesia poco a poco para entrar en nuestras vidas y ser una expresión que se utiliza para, pues, quien al final toma las decisiones, quien es un poco el manda más, ¿no? Quien lleva la voz cantante, como haces tú en este programa, Iñaki.
Exactamente, me está tocando en agosto llevar la voz cantante. No me dejan cantar, eso sí, que es lo que más me gusta.
Hoy, si quieres, podemos cantar,
¿eh? Nunca, me habían llamado, nunca me habían llamado corista, ¿eh? Porque ahora me siento corista.
Es verdad, el otro día te lo llamé yo, te dije que tenemos aquí unos coristas fantásticos, como siempre ocurre en La Ventana a la Hora del Café, a todas las horas. El refrán de hoy es también uno que aparece en una canción del Último de la Fila.
Exacto, que es: el que canta, su mal espanta. ¿Lo creéis así vosotros?
A ver, venga.
Sí, sí, yo personalmente un efecto, por cierto, el que canta su mal espanta, el Último de la Fila tiene uno de los versos más extraordinarios, que es: me dejaste como merluza sin espinas, que esto sí queda para
¿cómo se la sabe el tío?
Para filosofar. No. Y entonces, sí, sí, una reactivación total. Lo que pasa es que normalmente suelen ser músicas, canciones, siempre canciones, siempre uh-huh. canciones pop, tendentes al rock, y que pertenecen a tu vida pasada. Entonces, que reactivan tu experiencia, te reafirman en la tierra, como decir, bueno, mi vida no ha sido un desastre tan absoluto si en aquel momento yo pude vibrar con esta canción.
Claro, pues es un refrán tradicional que ya circulaba en la Edad Moderna, pero que lo incluyó Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. En el Quijote ya aparece este refrán en el capítulo 22 de la primera parte, cuando Don Quijote se encuentra con un galeote uh-huh. y le pregunta si también mandan a galeras a músicos y cantores, que él había escuchado uh-huh. eso de quien canta sus males espantan, una fórmula que convierte el canto en un refugio contra la pena, contra la preocupación, contra el dolor, y la respuesta del galeote le da la vuelta por completo, replicando que allí ocurre al revés, porque quien canta una vez llora toda la vida.
Ostras, esto no lo sabía yo, qué curioso, es buenísimo.
Don Quijote, por cierto, se parece a tu abuela Albanta, porque él recrimina a Sancho, que está todo el tiempo diciendo refranes. Ya estoy harto, deja de ensartar un refrán detrás de otro. A cada cosa que nos sucede, tú le metes 10 o 20 refranes.
Y también era muy mujer puñetera, entonces yo también creo que definitivamente se parecía.
Pero esto además tiene su cosa de neurociencia, ¿no?
Exactamente, no sé si Cervantes sabía de neurotransmisores, pero tenía mucha razón, porque cantar reduce el estrés, favorece uh-huh. la liberación de endorfina y dopamina, joder, disminuye el cortisol. Incluso cuando cantamos en grupo, de alguna manera, pues la respiración se sincroniza, sí, hay sí, algo sí. de que ese sentimiento de comunidad y de grupo hace que estemos más tranquilos. Entonces, definitivamente, el que canta su mal espanta. ¿Tú qué tal cantas, Iñaki?
Yo no canto mal, esa es la verdad. De hecho, Francino me hace cantar aquí cada vez que viene un invitado musical, me pone a cantar y tengo un grupo y todo, o sea que no se me da mal. Pero lo que sí quería preguntarte es otra cosa, que es que ahora que lo dices, el verano siempre ha tenido algo de eso, de cantar. Uh-huh. Da igual que estuvieras en el coche, yo que sé, en la playa, en la fiesta del pueblo, claro, se canta muchísimo lo que esté tocando la orquesta. Siempre acaba sonando la misma canción, que es lo gracioso.
Sí, pero ¿no te parece muy curioso que esto de la canción del verano, que hemos crecido con ello, que se hacían recopilaciones de discos, es sí. algo que en los últimos años se ha perdido un poco? Porque si yo a todos os digo que cerráis los ojos, también a nuestros espectadores, y pensáis
atenta, en Patricia, ¿eh?
Una sí, sí, canción sí. del verano, la que sea, del año que sea, ¿cuál os viene a la cabeza?
Yo creo que la canción del verano que nos viene a la cabeza es la del verano que, bueno, que recordamos como el verano de nuestras vidas, ¿no? O ajá. en mi caso, yo, para mí es el verano del paso de la adolescencia a la mayoría de edad, que fue el verano del disco de Estopa. Wow. Entonces, para mí, Estopa, su primer disco, es mi verano y todas las canciones.
Suena tu calorro y suena vino tinto.
Totalmente, totalmente.
¿Matías?
Y luego el resto de canciones de verano son todas de esas de Ave María, de Tengo un tractor amarillo cuando era pequeña. Bastantes, algunas horrorosas, pero son indelebles, ¿eh?
No, pero hay las clásicas de la canción del verano, que son las que crean el género y son las importantes. Yo creo que ha de ser frívola, trivial, insignificante, olvidadiza.
Sí. Entonces, el tractor amarillo, por eso decía.
Exactamente, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que la primera se considera que es la María Isabel famosa de los payos. Bueno, pues esta es la Eva María de Fórmula Quinta y sobre todo el Rayo de Sol de los Diablos. Para mí estos
claro,
son las,
el Rayo de Sol, efectivamente.
Sí, pero ninguna de las que me estáis diciendo son canciones de los últimos 2, 3, incluso 5 años.
Ya, igual es una cosa de edad, pero tú sigues soslayándolo y sigue, tú sigue.
Yo creo que tiene que ver con que como grupo, como país, como mundo, hemos perdido la capacidad de escuchar música a la vez, todos al mismo tiempo, porque ahora cada vez hay más canales por los que nos llega la música.
Es verdad.
Y la música nos llega según nuestros algoritmos. Si tú abres Instagram o abres Spotify, Iñaki, te van a salir unas canciones completamente diferentes de las que me salen a mí.
Es verdad.
Antes todos escuchábamos el Caribe Mix y las 12 canciones que había en ese disco de Caribe Mix era la canción del verano.
Claro.
Si este año podemos pensar en una canción del verano, a lo mejor se me ocurre que sea Superestrella de Aitana, que tengo que deciros que salió hace 1 año y 3 meses.
Y es la canción del verano ahora.
Exacto. Fíjate. Todo cambia. Porque
también
lo
por el mundial. Claro,
sí,
porque
pero...
la fuente por la cual se convierten en famosas las canciones es otra que antiguamente que era la radio casi.
Exacto. Siento que ha desaparecido un poco esa capacidad de escuchar todos lo mismo a la vez. Por una parte es muy bonito porque ha democratizado la música y muchos jóvenes artistas tienen más posibilidad de ser escuchados sin ser al final respaldados por grandes discográficas. Pero por otra parte a mí me encantaba eso de que en la adolescencia todos y todas nos sabíamos las mismas canciones.
Sí,
y sonaba Soldadito Marinero y desde mi abuela hasta mi prima pequeña sabía la canción de Pe a Pa.
Y son las que seguimos coreando cuando cogemos y viajamos con amigos, cuando estamos con los hermanos en la sobremesa, son esas.
Pero ahora es verdad que la cultura se mide por nichos, ¿no? Y entonces hay nichos que están más poblados, nichos que están más despoblados. Yo creo que lo que dices es positivo en el sentido que hay una gran variedad. Y hay otra cosa, tú dices, es que ya no hay canciones iguales, porque tampoco el verano es igual a aquellos veranos de los 60, 70, 80, adormilados, con una rutina totalmente espectacular, en que incluso parece que hacía más calor, que no, sabemos que no es verdad, pero como era todo tan monótono que pensamos que hacía más calor que ahora.
Que aumentamos mucho en la hora de música que hacemos con Francino en la temporada regular, los viernes, que ya la gente no hace un uso de la música igual, no solamente por lo que estamos contando de dónde le viene la música, sino cómo la escucha, empezando por eso que a Francino le gusta mucho, que es que no oímos los discos desde el principio hasta el final, que muchas veces tienen una historia que contar o están ordenadas de un modo, aunque solo sea anímico, pero eso ya no es así.
Eso ya no es así y también se han perdido cosas, como por ejemplo, esos grandes preámbulos acústicos antes de que empiece una canción de 8 minutos, pues 3 son acústicos, en los que te puedes permitir entrar poco a poco, crear esa atmósfera. Ahora estamos regidos por el algoritmo de TikTok que te dice que hay que encontrar la viralidad y que hay que hacer una canción lo suficientemente pegadiza para que se convierta en un tren. Entonces ha cambiado un poco todo. ¿Vosotros recordáis cuándo es la última vez que habéis escuchado un disco del track 1 al 14 sin saltaros ni una?
¿En décadas? ¿Lo podemos decir en décadas? Pero hay una cosa que tengo que decir, es palmario, pero ¿cuál es la última vez que viste una película en casa de cabo a rabo? O sea, sin ninguna interrupción, como se ve en el cine. Es decir, yo creo que es la cultura de la disgregación, de la fragmentación, de la dispersión, por ejemplo. Y otra, una cosa más sencilla, que no sea aquí en la radio, donde nos disciplina Iñaki y nos obliga a mantener aquí una tónica. ¿Cuándo has tenido una conversación de grupo de 15 o 20 minutos sobre un único tema? Un debate.
Es una
entonces esto ya no existe. Hoy todo se va por las ramas, se mezclan las cosas, hay demasiadas influencias a mi juicio.
Pero fíjate que, por ejemplo, en mi caso, que el último disco fue el de Rosalía, Lux, fue precisamente porque desde los medios, los prescriptores, periodistas culturales como Iñaki y demás, nos decían, hay que escucharlo entero para entender el mensaje, para ver cuál es la evolución. Y ese disco, yo creo que muchísimas personas lo hemos escuchado entero porque se nos ha dicho que era importante, por eso también es tan importante que haya prescriptores, que haya críticos musicales que nos guíen y nos recuerden el mensaje completo de la obra, ¿no?
Absolutamente.
Y hay una cosa muy difícil que es incorporarse a la música actual a partir de una cierta edad, porque Spotify también demostró que los socios, los miembros que tenía, a partir de los 30 años no volvían a experimentar. O sea, a partir de los 30 años iban escuchando lo que ya previamente habían escuchado o conocían. Yo no sé si es la experiencia de Iñaki, que es aquí el experto en estas cuestiones.
Yo expertísimo. Cuidado que nos va a plantear un debate ahora mismo Albanta. Venga, Albanta, vamos a jugar con esto que decías tú antes, con el refrán del que hemos partido esta conversación tan interesante. Quien canta su mal espanta, venga.
Pues que, si quien canta su mal espanta, yo quiero preguntaros lo primero de todo, ¿qué efectos sentís que tiene la música en vuestro cerebro?
Pues fíjate, la guaracha que está sonando de fondo a mí me da como fiesta, risa, informalidad. A mí siempre me da algún sentimiento positivo y especialmente alegre, no solamente placidez, sino alegría. A ver, vosotros.
Sí, una sensación. Mover las caderas, ¿no? Y querer juntarte con gente para tener esas conversaciones que decía Matías, ¿no? Con tiempo y con ganas de pasarlo bien.
Iñaki, quiero hacerte una pregunta.
A ver.
¿Cuántas horas de escucha te salen a final de año?
En el rap este que hace Spotify no me acuerdo, pero me pueden salir más horas que el año seguramente. Es a veces
que... tengo el tocadiscos a la vez.
Tienes pinta de ser esas personas que escuchan música todo el rato.
Sí, a mí, yo la tengo por, tengo tres equipos de sonido en una casa nada grande, porque uh-huh. así puedo poner en diferentes momentos, en diferentes actividades de casa.
¿Y te permite pensar la música?
Me ayuda a pensar, fíjate. Bueno, también tengo que muchas veces que pensar en música porque tengo que venir aquí a hacer secciones de música. Pero me ayuda, a veces me inspira, o sea, tengo que pensar en una cosa distinta que no tiene nada que ver con la música, como cómo voy a organizar un día o cómo voy a hacer un trabajo de otro tipo, y consigo que me inspire.
A mí me fascina eso. A mí, de alguna manera, cuando necesito concentrarme, necesito silencio absoluto, y mis amigas siempre se sorprenden mucho. Me dicen, pero en el silencio no escuchas hasta un pitido, y yo para nada. Y quiero preguntaros también, Matías, Patricia, ¿vosotros sois de esos que os ponéis canciones tristes cuando estáis tristes?
No, pero me gustan mucho las canciones tristes, o sea, también me reactivan. Las canciones tristes suelen estar ligadas a personas alegres de tu existencia, y por eso me gusta. Yo creo que no escuchamos la música porque es ligera y entonces nos congracia un poco con una vida pesarosa y apesadumbrada, y donde no, yo creo que es que la vida es ligera, la vida es frágil, la vida debería ser música. Entonces, cuando escuchamos la música, la vida debería ser así. La frustración no es la música, es la vida.
Sí. ¿Sabes la sensación, Albanta, que yo tengo? Que últimamente escucho muchísimos podcasts informativos donde estoy todo el tiempo consumiendo y recibiendo información. Siento que he dejado de escuchar la música, o tanta música como escuchaba antes, y la sensación final es que me voy resecando. Yo hay veces que me obligo a dejar de consumir e informarme a través de podcast mientras estoy haciendo uh-huh. cosas, y ponerme música, porque creo que es una cuestión también de salud. Absolutamente. Claro.
Como perdóname un momento, como tenemos poco tiempo y todavía tiene una muy interesante Albanta San Román, quiero que nos la lance y que batáis el récord del mundo de contestar en 30 segundos. Venga.
Yo quiero preguntaros sobre la música en directo, porque siento que en los últimos años la música en directo ha cambiado completamente, quizá con este fenómeno de los festivales, que hay festivales de todo, con que los festivales están como experienciando y de repente no hay un festival en el que no pueda haber una noria. ¿Cómo creéis que ha variado en los últimos años o en las últimas décadas la música en directo?
Yo, a mi juicio, para mí, y por supuesto con todo el lastre de la edad, se ha despersonalizado. Es decir, no tiene demasiado sentido ir a un macro concierto, tendría mucho sentido ir a un auditorio, ir a una sala y ahí escuchar a los clásicos de toda la vida o actuales, pero les digo, como escuchábamos a Aute, a Jack, pues, a Serrat, como escuchábamos, por supuesto, a Sabina, como escuchábamos lo que se llamaba un concierto sin tanta dependencia del espectáculo y del entorno.
Venga, Patricia.
Sí, bueno, yo la verdad es que los concilio los dos. Los macrofestivales me permiten ver artistas que sería imposible que viese en cartelera ellos solos, pero luego los conciertos más pequeñitos, más recogidos, pues son como con Silvana Estrada, que ha estado estos días, por ejemplo, en España, los que te permiten establecer otro tipo de relación con el artista, ¿no?
Ay, madre, es que a mí esto de hablar de música podría estarme hasta las 7 de la tarde. Pero ahora lo vamos a dejar solamente 2 o 3 minutos, que tenemos un poquito de publicidad para que paguen mi sueldo, que es un sueldazo brutal. Y cuando volvamos, todavía vamos a hablar otro poquitín de música, pero esta vez lo propongo yo. No te muevas, Albanta, de aquí. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Todavía estamos aquí con Albanta San Román, con Matías Valles y con Patricia Simón para esta última cuestión, que es la más importante de la hora, que es hoy que se cumplen 61 años de que salió este disco de los Beatles, Help. ¿Cuál es vuestra favorita de los Beatles, o si sois de los Stones, a cambio de no ser de los Beatles? Fíjate, os dejo las dos preguntas abiertas para que respondáis también ahora, batiendo récord, porque yo soy un economista del tiempo. Venga, Albanta.
Pues es que justo la tengo, que estábamos hablando de ello, pero es que Hey Jude es un temazo. ¿No te lo parece?
A mí me gusta muchísimo, sí. Tienes que traerme un día, que creo que tienes una curiosidad por ahí que yo no sabía.
Sí, ya te la contaré, pero maravilla, me encanta.
O sea, que tú eres más de los Beatles, más de los sobre Beatles. Todo de Hey Jude. A ver, Matías Valles.
De algunas Sgt. Pepper's, por ejemplo, When I'm 64, cuando cumpla 64 años. Seguirás cuidándome, seguirás estando conmigo cuando tengas 64 años.
Seguirás mandándome regalos por San Valentín. ¡Uy, qué bonito! Estás hecho un romántico, tú. A ver, Patricia Simón, ¿tú eres más de los Beatles o de los Stones? Y sin, ¿de cuál eres? Nos dices qué canción te gusta más.
Imagine, de los Beatles. Me sigue pareciendo un himno utópico, pacifista, que nos hace mucha falta y nos da alas.
Pero te he pillado, Patricia, porque yo, como soy el listo de la música, precisamente en la ventana todo el año, te diré que Imagine, aunque lo grabó estando en los Beatles, venga, te voy a perdonar ahí, lo grabó estando todavía en los Beatles, en realidad ya es un disco de John Lennon. Pero, mira, el pobre Matías está como diciendo, ¿le ayudo o no le ayudo?
No, John Lennon es un Beatle desde el nacimiento hasta su desgraciada muerte, allí tiroteado en la puerta de los Dakota de Nueva York, ¿no? O sea, yo creo que...
Sí, horrible,
pobre. Vale como animal de compañía, John Lennon.
Gracias, Patricia Simón, gracias. Matías Valles y Albanta San Román. Hasta la semana.
Y gracias, Matías, por el lazo.
Vale, adiós.
Hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.